Si el Señor lo permite, hoy estaremos estudiando los versículos 13 al 18 de Santiago 3. Sin embargo, quisiera que leyéramos desde el 13 hasta el 4:3. Entonces, vamos a leer y enseguida voy a orar. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado a la deriva. Por una parte nos has dejado tu palabra y por otra parte nos has dejado tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Y queremos suplicarte en esta mañana, Señor, que nos ayudes, que nos ilumines, como cantábamos ahorita, somos tus siervos, Señor. Danos entendimiento. Enséñanos, como vamos a estar viendo hoy, no solo a almacenar conocimiento y más información, sino a vivir, a guardar tu palabra y a que sea evidente con nuestros actos. Señor, solo tú puedes hacer esta obra en la vida de cada uno de mis hermanos, en mi vida. Y te suplicamos que hoy lo que se va a exponer sea fiel a tu palabra, guiado por tu Santo Espíritu. Allí está nuestra esperanza, Señor. Por eso te lo suplicamos y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces he titulado el mensaje del día de hoy Sabiduría Celestial o Sabiduría Terrenal que exhibe tu vida. Y entonces es importante que nosotros recordemos de dónde venimos. Había muchos queriendo ser maestros, el versículo 1 nos lo mencionaba y hicimos algunos comentarios allí y nos anticipábamos desde que iniciábamos este capítulo 3 en que Santiago de alguna manera iba a aprovechar esta situación para invitar a aquellos que de alguna forma se estaban autopromoviendo y querían convertirse en maestros por tal vez razones incorrectas. A vivir, los iba a invitar a vivir. Aprovechaba esta oportunidad no solamente para decirle a ellos lo que veíamos en el B, vamos a ver un poco más a profundidad en el versículo 13, que si alguno realmente cree ser sabio y entendido, en lugar de andar pensando en ser maestro y querer ser maestro por fines que realmente no eran los mejores, pues que viva, que realmente muestre con su vida todo eso que dice, que sabe. Y es muy interesante, la carta de Santiago es una carta muy muy profunda en cuanto a conceptos prácticos, muy profunda en cuanto a lo que a veces a nosotros no nos gusta mucho, y es que se nos metan al rancho. Nos gusta que nos saluden acá cada domingo, que de pronto nos escriban uno que otro mensaje diciéndonos cómo va la semana, pero ya cuando nos dicen, hermano, veo incoherencias en tu vida, hermana, ¿por qué estás haciendo eso si eso no le agrada al Señor? Ahí sí ya como que no nos gusta, como que rechazamos esa hermandad. No nos gusta, pues Santiago realmente lo que ha venido haciendo a lo largo de su carta y lo va a continuar haciendo es eso, es confrontar a sus lectores. Y yo anhelo profundamente, como les decía iniciando esta serie sobre esta carta de Santiago, que por lo menos sus vidas sean sacudidas como lo está haciendo la mía. Y que realmente todas estas cosas de las cuales Santiago nos ha estado hablando y nos va a seguir hablando, muevan aún lo más profundo de nuestras vidas, esas conductas que a veces nos parecen normales, casuales, que por años hemos estado sosteniendo, pero que realmente al Señor no le agradan. Entonces, Él sigue confrontando a sus lectores con las contradicciones. Ya hemos visto en los capítulos anteriores lo que es oír y no hacer. Santiago lo descalifica completamente. No sean oidores de la palabra, sino hacedores. No oidores olvidadizos, sino hacedores. De nada sirve estar todos los días escuchando predicaciones, audiolibros, bueno, digamos que escuchando sermones, escuchando podcasts, si nuestra vida no cambia, si nuestra vida no es transformada. Eso creo que realmente lo que hace es cauterizar más la conciencia. Simplemente la conciencia se acostumbra a oír, no hacer, seguir pecando. Y creo que eso produce un endurecimiento que no es fácil realmente de detectar para quien lo está manifestando y lo está recibiendo. También nos hablaba de la contradicción en el capítulo 2 entre hablar y no hacer. Entonces, en estos días, y creo que lo mencioné, pero realmente me ha impresionado mucho cómo hablar es muy sencillo. Decir las cosas correctas es muy sencillo. Mencionaba en uno de los mensajes cómo ahora la inteligencia artificial le puede a uno organizar un sermón y es bastante adecuado. Si alguien quiere pararse a hablar las cosas correctas, o a sus hijos hablarle las cosas correctas, o a su cónyuge, o a sus familiares, o a sus compañeros de trabajo, la verdad es que hoy tenemos tanta información, tenemos tantas cosas a nuestra disposición que si tenemos una duda en cuanto a un tema puntual, vamos a Google, miramos un buen artículo y ya la mente se llena. O si no nos gusta leer, vamos y vemos un video y ya, nos creemos expertos en cualquier tema, incluyendo temas relacionados con teología, con Dios. Y vamos y hablamos y decimos que esto es así, asá, pero ¿y nuestra vida? Hablar y no hacer es otra de las contradicciones de las cuales Santiago nos ha advertido y nos ha, de alguna manera muy real, amonestado a no continuar si es que lo estamos haciendo. ¿Y saben qué es mejor hacer en ocasiones? No hablar. Simplemente espera. Espera a que, como vamos a ver hoy, eso que sabes empiece a ser evidente en tu vida. Y esa es la tercera contradicción de la cual hoy estaremos hablando en este pasaje. Saber y no hacer. Y ese es el punto. Santiago le pregunta allí a sus lectores que querían ser maestros, que no estaban refrenando su boca. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién? Y Santiago, de una manera muy interesante, aquí los está llevando a pensar. Si a ti te preguntan quién es sabio y entendido, tal vez lo primero que tú puedes decir es, pues hágame las preguntas que quiera. Yo se las respondo. El orden de los libros de la Biblia, los atributos de Dios, una buena cristología, neumatología, soteriología, ¿Qué quiere que le responda? ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo es la obra del Espíritu, la santificación? ¿Qué va a pasar en los tiempos finales? ¿Está mal saber esas cosas? No. No está mal. De hecho, es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque allí es donde Dios se revela. Y de hecho, ese término sabio, y en las escrituras cuando se habla de sabiduría, es un concepto que está estrechamente ligado a Dios, que denota temor de Dios, conocimiento de sus leyes. Job, capítulo 12, versículo 13, dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Un versículo bastante conocido también en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Más adelante en el 2:6, porque de Jehová, da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 2:6 de Proverbios acabé de leer. Eso es lo que las escrituras nos enseñan acerca de la sabiduría. Realmente no hay sabio separado de Dios. No hay fuente de sabiduría diferente que Dios. Por eso recordemos, empezando la carta que leíamos, que estudiábamos allí en el versículo 5 del capítulo 1. ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Mira a ver qué hace. No, ¿cierto? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y Dios va a ver si se la da, ¿no? Y le será dada. Realmente hay una fuente, eso a mí me parece maravilloso, y realmente es de alguna manera humillante, porque cuando no hacemos lo que Dios quiere es simplemente porque no le buscamos. Porque Él dice que si nos falta sabiduría, le busquemos y Él nos da. No estamos en una sala de espera. No pasa nuestra petición a ver si a Dios le place simplemente darnos sabiduría o no. No, su promesa en su palabra, en la cual podemos confiar, es que si le pedimos sabiduría, Él la va a dar. Y no podemos, no debemos dudar en eso. Entonces, sabio y entendido. Ese entendido es un poco sinónimo con ser sabio, es saber algo con claridad, conocerlo a fondo, manejar algún tema. Y hay unos versículos que quiero que leamos en Hechos y en Hebreos, Hechos 10:28, para ver cómo lo utilizan allí Lucas, el escritor de los Hebreos. Dice Hechos 10:28, Pedro está allí, acaba de llegar a donde Cornelio. Y dice Pedro, les dijo: vosotros sabéis, ese es el término, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Era algo que ellos conocían. Los gentiles en ese momento sabían que los judíos por nada realmente se juntaban, se acercaban con alguien que no fuera judío. Era una abominación. Entonces, eso es lo que allí Santiago nos quiere ir contando. Capítulo 15, versículo 7, dice, de Hechos, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro les había relatado a aquellos con los que está hablando qué había ocurrido allí con Cornelio. Y a eso se refiere. Ellos sabían. Ellos, era una información que para ellos era sumamente clara. Y Hebreos 11:8 no lo vamos a leer por cuestión de practicidad, pero tiene la misma connotación, tiene la misma idea. Es como le agrega una partícula que lo pone negativo, pero habla de Abraham cuando él salió y no sabía para dónde iba. Entonces, así como ellos sabían bien de lo que les estaba hablando, Abraham no tenía idea para dónde salía cuando el Señor le pidió que saliera, y él salió por fe. Entonces, acá nos está hablando de personas que tienen un conocimiento o que se creen muy conocedoras y que realmente se creen muy entendidas entre la iglesia, ¿sí? Creo que para todos es bastante claro que Santiago le ha estado hablando aquí a creyentes, le sigue hablando aquí a creyentes y vamos a mirar hacia dónde apunta la respuesta. Como les decía ahorita, esto no es para hacer un test de 100 preguntas de doctrina y el que se las sepa todas es un sabio y entendido y se le da un diploma de sabio y entendido entre nosotros. No. No es tan fácil. No es tan fácil como, por ejemplo, la universidad, donde tú simplemente tienes que adquirir unos conocimientos, aunque te cueste leer, aunque te cueste hacer ejercicios, aunque te cueste dependiendo de la rama que sea, no es tan fácil como presentar un examen, recibir un título y ya. No. Aquí lo que Santiago está apuntando es a mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y es interesante lo que hace Santiago, porque este término, en una de sus acepciones, tiene una connotación, un uso altamente pedagógico. ¿Sí? Es como, ¿quiere enseñar? ¿Quiere ser maestro? Bueno, enseñe con su conducta. ¿Realmente lo quiere hacer? Hágale. Y quiero que veamos ese término en Mateo 16, 21. Donde el Señor les está contando, manifestando algunas cosas a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cuál es el término allí? ¿Cuál creen? El que se utiliza allí de mostrar. ¿Aquí cuál será? Declarar. Entonces, es bien interesante. El Señor Jesús con sus palabras empieza a declararles, a mostrarles, a enseñarles qué era lo que iba a pasar. Nuevamente allí en Hechos 10, 28, el mismo pasaje que leímos anteriormente, Pedro y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro había sido instruido por el Señor y a través de una visión él había mostrado qué era lo que tenía que hacer. Y la convicción de Pedro venía de lo que Dios le había mostrado. Y finalmente en 1 Corintios 12:31 dice Pablo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Algunas versiones lo traducen como: mas yo os enseño un camino más excelente. Y empieza Pablo a hablar del amor. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago a los creyentes? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Deje que se vea, deje que manifieste, deje que exhiba, deje que pruebe con su vida. Esa es la intención de este muestre. Y me ponía a pensar un poco y creo que hay algunos ejemplos que nos pueden ayudar mucho. Es como, no sé, un pintor, un deportista, un músico. ¿Cómo demuestran lo que saben? En la acción. En la acción. Ellos pueden hablar, yo puedo hablar muy chévere que sé tocar el piano, que sé tocar la batería, la guitarra, pero si me dicen listo y puedo hablar de música y no, y las negras, las corcheas, el pentagrama, y listo, tome el instrumento. Y si no hago nada, ¿me van a creer algo? Hermanos, a veces nuestra vida es así. Hablamos, cantamos, decimos que somos cristianos de años, de décadas, y nuestras vidas no lo evidencian. Y entonces, ¿por qué? Primero, tiene que creer la gente eso. Pero más aún, ¿por qué te lo crees tú? ¿Por qué no examinas qué pasa con tu vida? Es muy sencillo. La lógica de Santiago es muy simple. Y realmente nos quiere hacer pensar. ¿Qué tipo de sabiduría, qué tipo de cristianismo es la que reflejan nuestros actos? Así que mi hermano, hermana, ¿Crees que eres sabio y entendido? Adelante. Enséñanos con tu vida. Muéstranos. Muéstranos todo lo que sabes, porque eso es de beneficio para la congregación. Eso realmente es algo muy bueno para el cuerpo de Cristo, que edifica. Porque vamos a ver más adelante que lo contrario, pues realmente destruye. Es algo terrible. Y entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, ¿qué muestra? ¿Cómo lo muestra? Entonces, ese medio por el cual se muestra la sabiduría y el entendimiento y la buena conducta. Y no se refiere, ahí creo que, digamos que la analogía que hacemos con un pintor, con un músico, con un deportista, nos queda corta, porque esto no se refiere a un acto esporádico. No es un acto dominical en el cual yo soy la mejor persona del mundo cuando vengo aquí y entro por la puerta de abajo y sonrío y saludo a todos y ay, abrazo y sí, qué bendición. No, no es eso. No es simplemente el turno en el que yo debo ser. La verdad es que esta buena conducta se refiere a una vida completa. Es el término que utiliza, por ejemplo, Pablo en Efesios 4:22, cuando nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces, la conducta no es un acto aislado, realmente es una manera de vivir, es un modo en el cual yo me conduzco en esta tierra. Al igual que 1 Pedro 1:15 utiliza para decir, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, la forma en la que yo me conduzco, no solo los domingos, sino de domingo a domingo hasta que regrese el Señor. 2 Pedro 3:11 dice, pues que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, mis hermanos? Esto es serio, esto realmente, me temo que muchos lo tomen como algo opcional, ser un buen cristiano o no. Aún la contradicción de poner esa frase sobre la mesa, ¿un buen o mal cristiano? ¿Acaso a quien reflejamos cómo es? Realmente nuestro modo de vivir necesita ser coherente con aquel a quien pertenecemos. Para el mundo, pues esto no tiene mayor repercusión. No sé si ustedes conocen buenos artistas cuyas vidas son un caos. Futbolistas, vienen muchos a mi mente, uno bastante conocido, que juega y lo importante es que juegue, así se drogue, así sea un mujeriego, así se emborrache, y aún después de que mueren siguen idolatrándolos porque no importa, eran buenos futbolistas. Cantantes, tenistas, hermanos, el mundo está lleno de eso. Médicos ejemplares cuyas vidas son un caos. ¿Y ejemplares por qué? Porque saben una disciplina y la practican bien. El cristianismo no es eso. El cristianismo, cantábamos ahorita, somos tus siervos. El cristiano tiene un Señor, el cual dirige toda su vida personal, su vida devocional. No es solo el Señor al cual se levanta todas las mañanas temprano y le ora y lee su palabra, también el que dirige su vida sentimental, su vida laboral, absolutamente todo en su vida familiar. Pero creo que nosotros somos especialistas en fragmentar, en nuestra mente estar tranquilos con que yo hago las cosas bien aquí, en estos escenarios, sin importar qué pase en todo el cuadro completo. Pues déjame decirte que lo que Santiago está diciendo es que así no es. Así no es. La vida cristiana tiene una característica y la coherencia es primordial. Y Santiago no sigue hablando de lo mismo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sigue hablando de obras. ¿De qué se trata? Sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué continúa diciendo el apóstol Pablo? Porque somos hechura suya en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La vida cristiana se trata de obras. Necesitas evidenciar con tu vida las obras de Cristo. Ha sido el mensaje que Santiago ha estado gritando. Y ya que se aproxima el 31 de octubre, Lutero no pudo con esta carta. No la quería. Hablaba mucho de obras. Y en estos círculos de cristianos como nosotros, me temo que a muchos también le da comezón escuchar tanto de obras. Prefieren escuchar de gracia. Pareciera que o escogen lo uno o lo otro. Y sus vidas realmente no se conforman a la inmensa gracia que han recibido para seguir las obras que Dios preparó para que andemos en ellas. ¿Cómo más vas a mostrar que conoces a tu Señor si no es por tus obras? Mateo 5:16, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres que Dios sea glorificado en tu vida? Vive la vida que Dios te ha llamado a vivir, cristiano. Necesitas con urgencia hacerlo. Leíamos en el 2:26 de Santiago que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿No obras? Seguramente no hay fe. Seguramente hay muerte, porque la vida produce obras. No me digas que el Espíritu Santo no es poderoso suficientemente para producir obras de justicia en aquellos que regenera. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay una traducción que me pareció bien interesante de un teólogo llamado Simón Kistemaker. Él la traduce en mansedumbre que proviene de la sabiduría. Y creo que ese es el punto aquí. Es la forma en la cual nosotros nos conducimos como producto de vivir sabiamente, como producto de que la sabiduría, como vamos a ver ahora, que es de lo alto, controla y domina nuestra vida. Y hablábamos un poco de mansedumbre en el capítulo 1, versículo 21, donde Santiago nos llamaba a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y es... se refiere a no reaccionar apresuradamente, no precipitarse, no rechazar la voluntad de Dios, sino aceptarla como buena sin discutirla. Una actitud de docilidad ante Dios, una guía plena del Espíritu, una sumisión total a la voluntad divina. Eso es lo que la sabiduría debe producir en nosotros. Un control del Espíritu Santo, tal que nos permita hacer su voluntad. Porque como hablábamos de la lengua, ¿quién la puede refrenar? No hay hombre que la pueda refrenar, tampoco nuestro cuerpo entero. Pero Dios realmente lo puede hacer por la obra de su Santo Espíritu. Pero como estamos en la tierra, vemos que la situación allí en los creyentes a los que Pablo, los que Santiago les está escribiendo, no era esta. Ellos, al parecer, estaban en una guerra interna. Estos pasajes realmente, las palabras que utiliza, por eso leía hasta el versículo 3 del capítulo 4, son bastante intensas en cuanto al combate, en cuanto al conflicto, en cuanto a los problemas que había allí, en cuanto a las rivalidades, en cuanto a las envidias, en cuanto al egoísmo. Esto no era algo de, ay no, es que fue una cosita de una mirada. No, era algo intenso, algo que realmente estaba pudriendo y contaminando. Por eso nos dice el versículo 16 que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En realidad era algo como vemos en 1 Corintios, algo Algo que no era digno del Señor que había llamado a estos creyentes. Entonces, no era tan así como acabamos de decir. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, simplemente celos amargos, envidias que producen amarguras, aflicción porque no tengo el bien que otro tiene, porque quiero ser como este, porque quiero lo que él tiene y no me conformo con lo que el Señor me da. No estoy contento. Hablábamos un poco antes acerca de, antes en otro mensaje, de que tú no vas a estar contento con nada si no estás contento realmente con Cristo y con lo que Él te ha otorgado. Entonces, estas personas realmente no habían entendido bien el llamado que el Señor les había hecho y había un ambiente de celos amargos, había un ambiente de contención. La Biblia de las Américas lo traduce como ambición personal. Y es un término que describe aquel que se promueve a sí mismo, aquel que quiere resaltar. Recordemos el contexto inmediato de los maestros. Entonces parece que estos que querían ser maestros lo querían ser por esto. Simplemente otro era maestro, entonces ¿por qué él sí puede y yo no? Yo también quiero estar allá donde él está. Yo me quiero promover, quiero que me vean. Quiero algo de gloria. Quiero algo de visibilidad. Y hermanos, estas dos cosas realmente son terribles en la vida cristiana. Cuando yo todo lo hago por una doble intención o para ver qué provecho puedo sacar de algo, qué puedo ganar, pues evidencia que mis actos no están buscando la gloria del Señor. Evidencia que mis actos realmente están caminando en pos de una cosecha de gloria y de honor personal, sin importar los demás. Pues si no me importa Dios, a quien realmente pertenece. Ahorita cantábamos en Dios Poderoso, todas las cosas vienen por ti, por todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti. Y sí lo es, como Romanos 11:36 nos lo dice. Pero tú, ¿para qué vives? ¿Para qué haces lo que haces? Puede haber mucho de ese orgullo, de esa soberbia, de esa envidia allí de por medio. Esto no nos deja realmente vivir como el Señor quiere. Y Santiago nuevamente apunta al corazón. No solo era algo que pasaba en el exterior, eso tan solo era la evidencia de lo que hay dentro. Y entonces, ante tal actitud, Santiago les dije, no se jacten, no mientan contra la verdad, no se gloríen por creer saber mucho, por creer tener mucho conocimiento, porque creen que manejan la verdad cuando su vida realmente es una contradicción completa de esa verdad que dicen saber, que dicen entender. La verdad que dicen saber y entender, la niegan y la rechazan por completo con sus vidas. Y no sé ustedes, pero con tristeza uno ve muchos comentarios de personas en la tierra, alrededor de uno, grandes, jóvenes, ancianos, adultos, que de alguna forma están un poco por una parte dolidos, pero también prevenidos con el mensaje del Evangelio, porque una vez alguien que era cristiano, porque les dijeron y dijo que era cristiano e hizo esto, esto, esto. Y claro, la fácil es, pues ellos no tienen excusa. Igual se enfrentarán al Señor y la salvación es personal. Pero hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué dice Pedro en su carta, en la primera carta? Que el nombre del Señor no sea blasfemado por nosotros. Si quieren hablar mal de nosotros porque hacemos el bien, adelante. Pero si el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por nuestra mala conducta, ay de nosotros también, hermanos. Esto es serio. Venir identificarnos con Cristo es un privilegio enorme. En serio, hermanos, ustedes piensen un poco en todas las promesas, en absolutamente todo lo que tiene que ver con la redención, con la salvación, con la glorificación, con la propiciación, con todo lo que en Cristo nos es otorgado, con una familia de fe. Es maravilloso. Es algo que... sí, simplemente te hace dar tu vida por esto. Pero es una responsabilidad de igual manera. Todo gran privilegio trae una gran responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho también se le demanda. Hermano, se te ha dado todo. Todo. ¿No crees que el Señor realmente demanda todo de ti? ¿Crees que la salvación es simplemente, ay, gratis, tan chévere, y sigo mi vida como si nada? Creo que no has entendido el Evangelio. Creo que no has captado la dimensión de quién murió en la cruz, de quién resucitó, de quién pagó el precio, de quién te ha llamado, de quién eres siervo, a quién puedes llamar Padre, el glorioso Dios del universo. Y hermano, necesitas, hermana, necesitas realmente rendirte a Él. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría, la de los celos amargos, la de la ambición egoísta, la del orgullo, la de la autopromoción, no la de la mansedumbre, esa no es la que encuentra su procedencia en Dios. Y recordemos lo que hablaba Santiago en el mensaje anterior, un versículo antes del que empezamos hoy. ¿Acaso la higuera produce aceitunas? ¿La vid produce higos? Si nosotros continuamos con esa lógica tan sencilla de, bueno, tengo aquí una matica de naranja, ¿qué va a producir? Naranja. Si yo tengo aquí una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, de procedencia divina, ¿qué fruto espero de esa persona? Un fruto que realmente evidencie la vida de Dios en ella. Pero si no, si realmente hay algo que evidencia una sabiduría terrenal, refiriéndose a mundana, animal o natural, traducen algunos, refiriéndose a simplemente aquella que sale por naturaleza del corazón humano, y diabólica, llena de corrupción, llena de soberbia, pues necesitamos con mucha sinceridad ver lo que las Escrituras nos dicen. Y me llama algo la atención acerca de catalogar aquí la sabiduría de ese tipo como diabólica. Y quisiera que vayamos un momento a Ezequiel 28. Aquí hay un relato en el que muchos creyentes a lo largo de la historia han coincidido en que se relata el momento en el que Lucero cae y entonces allí tenemos a Satanás. Ezequiel 28, del 12 al 19 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti y espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hermanos, es impresionante realmente lo que leemos allí. Y el versículo 17 nos deja ver mucho de lo que está pasando también allí en Santiago 3. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Realmente vemos que esa sabiduría que se corrompió, esa sabiduría diabólica, tiene en sí una ambición que quería él. Él simplemente no se conformó con ser quien era. Él quería ser como Dios. Él quería la gloria que solo le pertenece a Dios. Él, de una manera impresionante, codició lo que le pertenecía al Señor de los cielos. Pues bueno, eso es lo que estamos viendo aquí en Santiago. Simplemente un ambiente, versículo 16 vuelve a decirlo, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Todo esto, mis hermanos, en contraste con eso terrenal, en contraste con lo celestial, lo animal, lo natural, con lo espiritual y lo divino, y lo diabólico con lo divino. Nosotros necesitamos realmente ver que hay una diferencia abismal. No son parecidas, no es que de alguna manera pueden convivir juntas. O nosotros mostramos esto que estamos viendo, esa sabiduría que no desciende de lo alto. Y pues, mis hermanos, lo que no es divino es diabólico. Lo que no proviene de los cielos proviene de los infiernos mismos. Pero, bien otro pero, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, esta sabiduría de la que nos va a empezar a hablar Santiago, esta sí es la de la mansedumbre. Esta es la que proviene de lo alto. Leíamos cuando estudiábamos en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo contrario a lo que leemos en el versículo 16, esa perturbación, esa obra perversa, realmente hay inestabilidad, hay confusión, hay todo lo contrario a un ambiente de paz, era lo que se estaba viviendo aquí, como en la iglesia de Corinto. Pablo, en el capítulo 14 de 1 de Corintios, en el versículo 33, cuando había un desorden terrible porque todos querían profetizar, todos querían hacer de todo al tiempo, él dice, leamos desde el 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, Dios de perturbación, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ese es el punto, esa agitación que se estaba viviendo por la rivalidad que había entre unos y otros, por sobresalir. Y toda obra perversa. Entonces, esta sabiduría realmente es totalmente contraria. Y primeramente dice, o principalmente o esencialmente, este es un primero en orden o en grado, Es decir, sin esto no hay nada. Vemos que dice primeramente pura y después. Sin eso no hay absolutamente nada. Sin la pureza no hay absolutamente nada. Y pues creo que la pureza es algo con lo que estamos muy relacionados. Es algo que no tiene mancha, que no tiene corrupción, que está libre de impureza. Es muy sencillo cuando nosotros vemos, por ejemplo, el agua. Si nos dan un agua, así sea con un poquito de un tintecito negro, va a ser evidente, esa agua no está pura, algo tiene. ¿Qué pasaba en los versículos anteriores? ¿Había pureza? Estaba podrido todo. Realmente el orgullo, la soberbia, la búsqueda de gloria estaba pudriendo todas las dinámicas allí en la congregación. Ellos necesitaban entender eso y empezar a pedirle al Señor que los purifique de todo eso que estaba evidenciando su corazón para que pudieran realmente actuar sabiamente. Ese es el primer paso. Realmente que mi pecado, como David ora allí en el Salmo 51, purifícame, límpiame. Seré blanco como la nieve si tú me limpias. ¿Qué puede estar contaminando tus acciones? En el caso de ellos, era claro una rivalidad, un quién quiere ser mejor. ¿Qué puede estar contaminando tus acciones? No, porque es que ahí es el punto, es que esa persona está haciendo esto y entonces me hace hacer esto. No, no es lo que estoy preguntando. Tú, cada uno de nosotros, ¿cómo está sirviéndole con impureza a ese ambiente de guerra, a no propiciar un ambiente de paz en medio de los hermanos? ¿Qué puede estar contaminando tus acciones? Mis hermanos, si hay corrupción en la intención de nuestro corazón, no hay forma de vivir sabiamente. Eso debemos entenderlo. No sé si es orgullo, vanagloria, envidia, ira. Quiero hacer las cosas bien. Tal vez lo has dicho muchas veces. Tal vez lo hemos escuchado muchas veces. Pero no puedes. Porque tu corazón está lleno de contaminación. Necesitas trabajar allí. Y después, ahí sí viene, pacífica, contrario a la perturbación de la que hablábamos en el versículo 16, la sabiduría de lo alto tiene su preferencia en la paz, no en la contienda. Tiene su preferencia en un ambiente que no es hostil. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú eres de los que no se deja tumbar por nada? ¿No da su brazo a torcer por absolutamente nada con tal de tener la razón? Porque siempre la tienes. Porque siempre tus métodos, tus formas, tus argumentos, lo que hiciste, tus actos, todo siempre es mejor. ¿Vives en pro de estar en paz con todos en cuanto dependa de ti, como el Señor nos pide en la palabra? ¿O al son que te toquen bailas? A veces esa es nuestra actitud, tristemente. Ah, no, yo no tengo nada en contra de esa persona. Pero pues si quiere pelear. Yo no le hice nada. Yo simplemente, tal vez se molestó porque, pero yo no. Eso no es lo que la sabiduría que desciende de lo alto hace. Vive en pro de la paz. Y miren cómo esto lo complementan las siguientes palabras. Es amable, es suave en la conversación y en el trato. No se impone, se muestra débil, da lugar a otros. No quiere siempre imponer lo suyo. A diferencia de la otra, el otro se autopromovía y se imponía. La animal, la terrenal y diabólica. La de lo alto hace la pausa, benigna, una actitud dispuesta a razonar, a conciliar, a ceder, dócil para recibir las razones del otro y ceder si es necesario. Dime si eso te gusta sinceramente. Es difícil cuando lo natural es siempre salir a la guerra, cuando lo natural es siempre querer ganar. Nosotros necesitamos realmente pedirle al Señor que esta sabiduría que desciende de lo alto realmente tenga en nosotros primero la importancia, la veamos como algo que anhelamos y que queremos alcanzar, para que la persigamos y realmente nos pueda conducir por ella. Después de este mensaje, muchos pueden decir, uy, estoy faltísimo de sabiduría. Me quedé en pura. Ahí, de ahí en adelante, no puedo pasar. Eso de pacificador, de amable, si yo soy duro porque así soy. Eso de benigno, pues no, yo cuando tengo la razón, yo voy para adelante. Qué docilidad para razonar con otros. Llena, desborda de esa abundante en misericordia, en compasión, condesciende ante el prójimo y su necesidad. Trata al prójimo como a sí mismo, lo ama. Creo que ese es el punto, esa es la clave. Y de buenos frutos, frutos que evidencian una vida celestial en la tierra. Y entonces, listo. Hasta aquí es como, listo, ok, eso está chévere con los que me caen bien, con los que me tratan bien. Eso está bien con los que yo quiero, con los que son de mi preferencia, por X, por Y razón. Pero es muy interesante que siga diciendo sin incertidumbre. Y esa palabra se refiere directamente a lo que estábamos hablando en el capítulo 2. Sin imparcialidad. Sin parcialidad, perdón. Sin incertidumbre es imparcialmente. Esta sabiduría no se inclina a hacer juicios por las meras apariencias o por razones incorrectas. No tiene favoritismos. Recordemos que veíamos allí en el capítulo 2, en los primeros versículos, que los favoritos de Dios eran, dentro de los que nombrábamos, uno era la misericordia, y que el favoritismo no nos permitía ser misericordiosos ni justos. Necesitamos, hermanos, entender eso. Y miren, esto es muy difícil a veces a nivel familiar o de amigos. Cuando lo que es procedente es de pronto, no sé, que se haga justicia con algún... reconocer que mi esposa, mi esposo actuó mal enfrente de otra persona, o que mis hijos realmente no hicieron lo correcto, o que mi amigo está en problemas porque fue su culpa. El hecho de justificar a alguien de manera incorrecta simplemente porque es mi favorito. Hermanos, eso es tan triste, en serio. Lastimosamente, en el tiempo que el Señor me ha permitido servirle, he visto cómo hace daño esto. Que no se reconozca el pecado que es evidente simplemente porque el afectado o la afectada es alguien que llevo muy profundamente en mi corazón. Necesitamos revisar eso. Necesitamos ser imparciales. Necesitamos que la palabra sea tan clara para juzgar entre unos y otros sin importar quiénes sean. Por supuesto, a todos con misericordia, como hablábamos, pero sin incertidumbre y sin hipocresía. Es muy interesante cómo traduce directamente este término que es solo uno, ni hipocresía, inexperto en el arte de la actuación. Inexperto en el arte de la actuación. Una sabiduría que da un carácter que realmente es genuino, que no se pone la máscara de la risa cuando por dentro realmente está amargado y odiando a quienes están a su alrededor. Necesitamos considerar estas cosas y necesitamos, hermanos, ir al Señor, volver al capítulo 1 y decirle: Señor, tengo falta de sabiduría. Me di cuenta que tengo falta de sabiduría por esto, por esto, por esto. Pida y le será dado con abundancia y sin reproche. Si la pide hoy, la puede pedir mañana o más esta noche, en la tarde, al mediodía. El Señor no le va a decir: ya, pero ya me volvió a pedir otra vez sabiduría. O sea, confianzudo. No. Él quiere realmente que nosotros vivamos vidas sabias, que nos conduzcamos con sabia mansedumbre en esta tierra. Pero como dice el versículo 3, y es una lástima que por tiempo no haya podido conectarlos, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Así que por lo pronto, ya que no pudimos estudiar el pasaje, por lo pronto pidan, hermanos. Pidan sabiduría. No hay pierde. Si ustedes vienen y le leen al Señor este pasaje y le dicen: Señor, dame pureza, ayúdame a ser un pacificador, que sea amable porque me di cuenta que no lo soy, que sea benigno porque me di cuenta que soy obstinado como un mulo allí del que habla tu palabra en los Salmos, que tenga misericordia, buenos frutos, no incertidumbre, no hipocresía. Hermanos, es un buen comienzo. Y no tengan duda que el Señor va a dar, no porque yo lo diga, porque su palabra lo dice. Y Él cumple su palabra. Él cumple realmente sus promesas. Y entonces el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis hermanos, una vida así no va a retardar esta paz. Una vida que se conduce con la sabiduría que es de lo alto realmente va a evidenciar. ¿Cuál es el fruto de esa sabiduría? La justicia. O podríamos hablar de una rectitud, una vida recta que se conforma a los estándares, a lo que le agrada a Dios. Y hermanos, mientras nosotros vamos viviendo de esa manera, vamos sembrando paz y vamos también a cosechar paz. Entonces, tenemos de alguna manera dos caminos. El camino de la triste situación que estaba ocurriendo aquí entre estos creyentes, de discordia, de egoísmos, de pleitos, de envidias, o el camino que nos muestra la sabiduría de lo alto, una vida justa, un fruto realmente de justicia para que haya un ambiente de paz. Uno escucha mucho contiendas, pleitos, y muchos se pueden quejar por una cosa, el otro por la otra, pero dejemos a un lado a los otros y dime tú si estás dispuesto realmente a vivir con la sabiduría que es de lo alto y que el Señor haga lo que Él quiera. Tú preocúpate por vivir justamente. Tú preocúpate porque este fruto realmente sea abundante en tu vida y el Señor se encargará del resto. Pero es imposible, mis hermanos, que en medio de un entorno de envidia, de contienda, de egoísmo, se produzca este fruto de la justicia, que es la rectitud en el cual todo creyente debe crecer. Y mis hermanos, pues simplemente ahora que leíamos, cantábamos del Señor Jesús, de aquel que, siendo puro y sin mancha, vivió entre nosotros. Y pues, sin profundizar mucho, con una mirada rápida, es evidente que el versículo 17 describe al Señor Jesús, al puro, al pacífico, al amable, al benigno, al lleno de misericordia y de buenos frutos, quien actuó sin parcialidades ni fingimientos. Y a veces tenemos por más ganar batallas tontas en esta tierra que identificarnos con aquel que nos ha rescatado. ¿Cuál fue el precio que Él pagó? Terminar en una cruz. Estoy casi seguro que a ti no te va a pasar eso si decides seguir ese camino. Necesitas realmente tener en cuenta que la sabiduría de Dios se encarnó en Cristo Jesús. Las escrituras nos lo cuentan en muchos lugares. Filipenses 1 del 9 al 11, Pablo hace una oración suplicándole a Dios por estos creyentes. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es importante conocer, es importante entender, por supuesto, para que abunde el amor, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para tu gloria, para que tu reputación crezca. ¿Para que la gente te admire? No, para gloria y alabanza de Dios. Hermano, ¿quieres glorificar y alabar a Dios? ¿Quieres que Él sea honrado, no solo por los seres humanos? Recordemos que Pedro nos dice que los ángeles miran y aprenden y se maravillan de lo que pasa en la iglesia, de lo que hace Dios en la vida de pecadores, restaurándolos, haciéndolos rectos. Hermano, sinceramente quieres glorificar y alabar a Dios. Vive rectamente, vive sabiamente con esta sabiduría que viene de lo alto. En Primera de Corintios 1, ya vamos finalizando. Versículos 22 al 24. Como lo cantábamos, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, como dice Pablo en Colosenses 2:3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios y nos han sido otorgados. Mirémoslo a Él. Imitemos su carácter, dependamos de él, no solo de su obra. A veces desconectamos tanto la gracia que nos redime y que nos rescata de nuestro día a día, que por eso es tan diferente lo que hablamos cuando hablamos de esto que lo que vivimos. Cristo no solamente nos redime, Cristo no solamente es suficiente y necesario para sacarnos del hueco en el que estábamos, también lo es para mostrarnos y llevarnos por el camino que debemos andar. La misma gracia que te salvó es la misma gracia que necesitas hoy para vivir con esta sabiduría que desciende de lo alto. Mis hermanos, ¿quién sino Cristo vino a mostrarnos con su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre? Y estamos llamados a imitarle, y estamos llamados a verle, a contemplarle, y a exaltarle mientras estamos en esta tierra. ¿Sabiduría de lo alto o sabiduría diabólica, hermano, que está exhibiendo tu vida? Oremos. Padre bendito, con profunda sinceridad, te queremos suplicar que nos ayudes a vivir sabiamente, que nos permitas, Padre de la Gloria, crecer a la imagen de nuestro precioso Señor Jesucristo, el puro, el pacificador, el amable, el benigno, el misericordioso. Señor, ayúdanos a contemplarle a Él, a vivir como Él para Él. Padre, ya muchos de nosotros, por tu gracia, tal vez hemos identificado qué contamina la forma en la que vivimos, qué nos impide vivir con esa sabiduría de lo alto. Ahora te rogamos que trabajes en nuestra vida. Señor, te queremos honrar, te queremos glorificar mientras nos das aliento de vida. Por eso acudimos a ti suplicándote. Padre, yo quiero rogar por esta congregación, este cuerpo local de creyentes, para que estas cosas que acabamos de leer, celos amargos, envidias, orgullos, envanecimientos, la búsqueda de una promoción personal, tú las erradiques, Señor. Tú nos guardes, por favor, de estarnos destruyendo entre nosotros. Y que por el contrario, como un cuerpo, crezcamos juntos, como terminábamos leyendo allí en el versículo 18, con ese fruto de justicia que se siembra en paz para los que hacen la paz. No a nosotros la gloria, sino para ti, Señor, por medio de Jesucristo en la iglesia. Te lo rogamos en su precioso nombre. Amén.